Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, tenemos noticias, detalles sobre cómo va a ser el regreso de la Liga. Lo va a contar Fouto en un momento. Y atención, noticia para todos los equipos de Segunda B que están en ese playoff de ascenso a la Segunda División. Tenemos ya la sede, lo va a contar Juan Antonio Alcalá. Empezamos, Fouto, por las noticias que deja la comisión delegada de la Liga, que son unas cuantas.
Sí, la asamblea de clubes de la Liga, que acaba de finalizar hace unos minutos, modificación del control económico importante adaptado al COVID-19, y vamos con noticias. Se confirman las fechas que contamos en COPE. La Liga arranca el jueves 11 de junio con el Sevilla-Betis. Los 45 minutos del Rayo Albacete, también el jueves 11 o viernes 12. Atención, franjas horarias. Entre semana, partidos a las 7 y media y a las 10 de la noche. 7 y media y 10 de la noche, de lunes a viernes. Y los fines de semana se coge también el horario de las 5 y media de la tarde. Es horario solo para ciudades, comunidades de la zona norte de España. El próximo lunes o martes, la Liga hará oficial el calendario y los horarios de las 4 primeras jornadas. Además, cada 20 minutos se va a homenajear a las víctimas del COVID-19. El partido no se para, pero sí habrá un homenaje. Los telespectadores en la retransmisión van a tener las dos opciones: el sonido real, como pasa ahora mismo en la Bundesliga, o el sonido ambiente artificial. Además, MediaPro también estudia que haya afición virtual, como en la PlayStation, y los medios de comunicación van a poder acceder a los estadios, pero un número muy restringido.
Noticias, Fouto, que detallamos en las redes sociales y en cope.es, todas estas que acaba de contar Fouto. Y atención, es noticia para los equipos de Segunda División B, porque, Juan Antonio Alcalá, sabemos las sedes donde se van a jugar el ascenso a Segunda División.
Es una noticia que afecta a 16 equipos en total, a 16 ciudades de toda España actualmente en Segunda B y con la ilusión de ascender al fútbol profesional. El playoff de ascenso a Segunda División se disputará este año en la región de Murcia, según ha decidido la Federación Española de Fútbol, y avanza a esta hora la cadena COPE. En concreto, como tienen que jugarse hasta 4 partidos simultáneos a la misma hora, va a haber 4 sedes. Se ha estudiado y se ha decidido Nueva Condomina en Murcia Capital, Vieja Condomina en Murcia Capital, y están valorándose San Pedro del Pinatar, Lorca y Cartagena. De ahí saldrán otros 2 estadios para un total de 4 sedes. Técnicos de la Federación Española de Fútbol han estado en Murcia y han dado el visto bueno. Luis Rubiales, presidente, ha dado el visto bueno, y este playoff arranca el día 18 de julio. Recuerdo, todos los partidos en horario de las 9 en punto de la noche.
Murcia vivirá 4 alegrías de 4 equipos que van a jugar la siguiente temporada en Segunda División. Y ahora vamos con noticias del Barcelona, porque Elena Condis, el Inter de Milán, le pone precio a Lautaro Martínez.
Así es, el Inter solo venderá a Lautaro al Barça si pagan los 111 millones de euros de su cláusula. Es lo que ha dicho el director deportivo del conjunto italiano, Piero Ausilio, en una entrevista en Sky. Confirma que el Barça es uno de los clubes más interesados, reconoce que ambas entidades mantienen una relación muy fluida, pero advierte que el Inter cuenta con Lautaro, le quedan 2 años de contrato, y que solo saldrá bajo una condición: el pago de su cláusula íntegra, esos 111 kilos, un precio que se mantiene del 1 al 15 de julio. Así de tajante es el director deportivo del Inter.
En cuanto a Lautaro Martínez, solo hay una manera de que salga del Inter, y es pagando la cláusula. Muchos clubes nos han llamado preguntando por Lautaro, y el Barcelona seguramente es el más cercano, no lo voy a esconder. Pero el Barcelona sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones. El Inter no tiene intención de venderle.
Y gran protagonista del día, durante todo el día, Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, ha presentado su libro, Un fuerte abrazo. Estuvo 600 días, más de 600 días en prisión preventiva, luego fue absuelto. ¿Y qué más ha contado? ¿Cómo ha sido la presentación de ese libro? Víctor Navarro.
Casi una hora y media respondiendo a las preguntas de los medios, donde Sandro Rosell ha asegurado que perdonará a todos los que le acusaron, salvo a los que hicieron llorar a su madre. El expresidente del Barça ha vuelto a decir que cometieron una injusticia con él y que se ha visto sometido a una persecución fiscal. En relación a ello, le han pedido su opinión sobre las causas de Leo Messi en la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
No deja de sorprender que Leo Messi pues tenga inspecciones, me parece, constantes, ¿no? Cuando hay que buscar al acusado información a alguien de manera, digamos, dudosa, siempre es o blanqueo de dinero o delito fiscal, que es todo interpretativo.
Esta noche Sandro Rosell en El Partidazo, entrevistado por Juanma Castaño. Y este es Gareth Bale. Gareth Bale, que está dolido con los pitos del Bernabéu.
He tenido 80.000 personas pitándome por no jugar bien.
¿Pitándote? Eso está mal.
Bueno, sí, no está bien. Por ejemplo, fallo una clara ocasión de gol y entonces llegan los pitos. Y a la siguiente ocasión, la portería se me hace más pequeña. La primera vez me pregunté, ¿pero esto qué es?
¿Pero por qué te pitan tus propios aficionados?
Esa es la gran pregunta. Deberían tratar de ayudarte para hacerlo mejor y así que ellos estén más felices. Pero es que es lo contrario. Te pitan y te sientes peor. Pierdes confianza y juegas peor y la afición se enfada aún más. Es típico en el Real Madrid.
Y nos damos una vuelta por el entrenamiento del Real Madrid. ¿Qué noticias deja el día, Melchor Ruiz?
Buenas novedades en esta cuarta sesión de trabajo del conjunto blanco. Recordemos, tercera consecutiva con grupos de dos, pero es la primera vez, Corro, que los hombres de Zidane trabajan en Alfredo Di Stéfano. Recordemos que va a ser el escenario que va a coger los 6 partidos que tiene el Real Madrid como local. Ha habido trabajo físico, ha habido trabajo con balón. No han estado con el grupo ni Nacho, ni Isco, ni Valverde, ni Mariano, además de Luka Jovic, que sigue con su proceso de recuperación.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, sumamos una nueva lesión.
Sí, antes de ayer fue Joao Félix y hoy hemos sabido que Correa, Ángel Correa, el otro delantero, sufre una lesión muscular pierna izquierda. Ayer acabó la sesión con molestia, se le hizo una resonancia y por leve que sea parece que y no le va a alcanzar en 3 semanas para estar a punto para el arranque. Hoy, por cierto, ha tenido lugar la primera rueda de prensa telemática en directo, modo Moncloa. Esta vez ha sido con Héctor Herrera, que además de unirse a la legión de jugadores que piensa que hay que volver ya cuanto antes, habla de la Champions, porque por ganarle al Liverpool no está todo hecho.
Habíamos terminado pasando a cuartos, eliminando al actual campeón de la Champions. No por eso quiera decir que me vea alzando la copa, ¿no? La Champions. Hay que ir paso a paso, como siempre se dice acá, y para mí creo que es la mejor manera de enfrentar la vida y los partidos, ¿no?
Y noticia de los dos equipos que van a empezar el campeonato, la vuelta del campeonato, el Sevilla y el Betis, que será ese partido del día 11 de junio a las 10 de la noche. En el Sevilla, ¿qué contamos, Víctor Fernández?
En el Sevilla, que han descansado esta mañana, y el club que empieza a cerrar ya la polémica sobre la comida de los 4 jugadores que se saltaron el sábado pasado las reglas sanitarias. Empieza a hablar, afortunadamente, solo de fútbol. Badli, el guardameta, cuenta que ya está recuperando las sensaciones en la portería y con la mirada, como no, puesta en el derbi, un partido que será aún más especial con la ausencia de público.
Sí, partido muy muy especial para todos, para el club, para el vestuario, para el club, para la ciudad, para nuestra gente. Yo sé qué significa ese partido para toda la ciudad, para los sevillistas. Tengo muchas ganas de jugar ese partido otra vez y yo voy a hacer todo lo posible para ganar ese 3 puntos y hacer nuestra gente feliz también después de esa situación muy difícil.
Y en el rival Ocaña, en el Betis, Bartra también habla del derbi.
Y además es que no se habla de otra cosa en Sevilla, del derbi, en un Betis que, por cierto, ayer volvió a pasar los test del coronavirus, están todos bien y que además se entrena ya en grupos de 12. Pero Bartra es uno de los que opina que el conjunto verde y blanco no ha dicho la última palabra todavía en esta liga. ¿Y qué mejor momento para empezar que ganando un derbi?
Pues yo creo que es un primer partido, una portada de vuelta espectacular, es de los partidos más atractivos y más históricos y con más rivalidad que hay en España, y sobre todo no solo por eso, sino también por el nivel de los dos equipos, la calidad que hay en cada uno de los jugadores, y yo creo que es súper atractivo para esa vuelta tan, tan esperada.
Enseguida más noticias del fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dos noticias que tienen que ver con el regreso a la Liga y una buena noticia para la gente que está en las residencias, Luis Munilla.
Habrá fútbol gratis para las residencias de la tercera edad. Detalle con los mayores que podrán ver los partidos que restan de esta temporada en primera y segunda división gracias al acuerdo entre Mediapro y la Liga. Será a través del canal La Liga Televisión Bar y las residencias ya lo pueden solicitar en los operadores. Lo hacen, dicen, para romper la soledad y el aislamiento de los ancianos y sus cuidadores en esta crisis sanitaria.
No estaría mal tampoco en los hospitales. Vamos con una noticia que se ha producido esta mañana en varias ciudades de España. Acaba de contar Fouto que habrá acceso restringido a periodistas en los partidos, pero los fotógrafos serifrades se manifiestan.
Sí, tras pancartas con el lema "Con el derecho a la información no se juega", centenares de compañeros gráficos de toda España se han concentrado a las puertas de estadios y ciudades deportivas. Aquí en Madrid unos 40 lo han hecho justo ante la sede de la Liga en la calle Torrelaguna, a pesar del comunicado del CSD que ponía negro sobre blanco el compromiso de Irene Lozano, la presidenta del CSD en el partidazo de COPE, de activar un protocolo que permita a los informadores poder hacer su trabajo in situ en los estadios. Quieren que se cuente con ellos para la redacción de ese protocolo.
Una vuelta por otros entrenamientos, por ejemplo en el Valencia, el que se ha pronunciado en el día de hoy es Maxi Gómez. Rafa, sí, Villarejo.
El uruguayo está de vuelta, se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo el pasado 29 de febrero, pero el confinamiento le ha servido para cortar plazos. Maxi reconoce que en el vestuario hay mono de fútbol y advierte que todavía queda mucho por jugar para buscar la clasificación Champions.
Queremos jugar lo antes posible, estar dos meses sin jugar, sin tener un partido, la verdad que cuesta entrenar, la motivación, la verdad que cuesta un poco, y la verdad que ahora se viene la Liga, que es lo más lindo. Creo que un club como el Valencia, la verdad que siempre aspira a estar ahí arriba, y la verdad que lo vamos a conseguir paso a paso, siempre paso a paso, partido a partido, y ojalá que lleguemos lo más arriba posible, que es lo que queremos.
Dos de lesiones, una en la Real Sociedad. ¿Quién se ha lesionado, Marco Antonio Sande?
Ander Guevara, y mal momento para una lesión por la competencia que hay en el centro del campo. Zubeldia, Merino, Odegaard e Iarra, torsión de tobillo y esguince leve.
Y otro en el Granada. ¿Quién se ha lesionado, Jorge de la Chica?
Montoro padece una rotura fibrilar en el recto anterior de la zona de derecha, exactamente igual, pero cambiando de lado del cuerpo que la última lesión que tuvo el centrocampista. Está pasando esta temporada un auténtico calvario y se sobreentiende que ya esta liga presumiblemente ha terminado para el Valencia.
Dos sonidos más de futbolistas, uno en Bilbao, en el Athletic, ha hablado en el día de hoy de Marcos, del público del nuevo fútbol, José Ángel Peña.
Sí, y es que de todas las particularidades a las que se deberán acostumbrar los futbolistas en la vuelta a la competición, la que más inquieta en el vestuario de Athletic es la ausencia de público. De Marcos avisa de que el plus que tradicionalmente les aporta su afición en cada partido lo deberán encontrar ahora de otro modo.
A nosotros San Mamés siempre nos ha dado un plus, nos ha dado muchos puntos a lo largo de los años que yo llevo aquí, así que nos lo tendremos que meter por vena como sea, porque lo vamos a necesitar. Nosotros somos mucho mejor jugadores cuando estamos con esa tensión, y es verdad que a mí el ambiente me gusta en todos los lados, el ruido y el jaleo me gusta, pero bueno, no lo sé cómo quedaría eso, si sería muy real.
Y en el Valladolid, Amón ha hablado el renovado, Óscar Plano.
Sí, final esperado porque las dos partes querían llegar a este punto de encuentro. Un Óscar Plano que renueva hasta junio de 2023 y que ha visto cómo le seducía el proyecto de Ronaldo.
Quiero ser partícipe de ello, creo que va a ser un proyecto muy bonito donde, bueno, pues vamos a disfrutar mucho. Y creo que también ha tenido mucho en cuenta pues el tema del proyecto que van a hacer la Ciudad Deportiva, Ronaldo con la gente que quiere traer, que va a ayudar aquí para que el equipo crezca. Creo que también ha sido una parte muy importante para que yo vuelva a estar aquí otros 3 años más.
Dos noticias de fútbol internacional. Italia, Bonrichetti, esta tarde reunión decisiva para el futuro de la Serie A.
El gobierno, la Lega Serie A, la Federación Italiana de Fútbol y Damiano Tomasi como representante de los futbolistas son los 4 actores principales de la importantísima reunión que se celebra en Italia a las 6:30 de la tarde. De esa multitudinaria videoconferencia saldrá probablemente la confirmación de la fecha, o 13 o 20 de junio, como la señalada para que vuelva el calcio en Italia, y de ahí saldrá también la esperada validación del protocolo sanitario para los partidos.
Y en Inglaterra, en la Premier, Javier Jurado, tenemos más casos de positivos.
Sí, en esta última ronda de test han aparecido 4 positivos. Han sido más de 1.000 test y los contagiados son de 3 equipos diferentes, de los que ni la Premier ha querido dar el nombre. Son 4 positivos menos, eso sí, que la anterior ronda en la que se hicieron 700 pruebas más.
Y ahora el mensaje de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santo.
Exacto, lo dices bien, como cada día, porque siempre están a nuestro lado en Berti y pensando en nosotros, ¿eh? Mira, ahora que estás en casa, pensando que no vas a usar tu coche y que tendrías que pagar menos por tu seguro, por ello, que sepas que en Berti ya se te han adelantado. Contrata su seguro, cuenta kilómetros en berti.es y pagarás solo por los kilómetros que uses, como lo oyes, berti.es.
Gracias, Gemma. Ahora más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este que van a escuchar podría ser el ministro de Turismo de las Islas Baleares.
Mallorca es una isla única y especial. Para mí, uno de los lugares más increíbles del mundo. Como sabéis, aquí en Manacor tenemos la Academia, un centro deportivo en el que niños y adultos...
Rafa Nadal, que invita a la gente a viajar a las Islas Baleares, a Mallorca, su tierra. En baloncesto, ya saben, Valencia va a ser la sede de la fase final de la ACB, Pilar Casado.
La Liga Endesa regresará el próximo 17 de junio y hasta el 30 en Valencia. Sede elegida ayer por los clubes para albergar esa fase final con la que resolver la temporada. Del 17 al 26, fase de grupos, 3 encuentros por día, faltan por concretar horarios. El 28, semifinales, martes 30 de junio, la final. La elección de Valencia atendió, dice la Liga, a criterios sanitarios principalmente y en segunda instancia alojamientos e instalaciones deportivas. Anoche en Movistar, el presidente ACB, Antonio Martín, explicó el porqué.
Los médicos nos recomiendan que esa movilidad tan reducida entre las zonas de entrenamiento, las zonas de juego y la distancia equidistante de los hoteles, todos iguales a la alquería y a lo que es la Fonteta, era uno de los pasos importantes. Más allá de eso, que va a haber durante todos los días, durante esos 14 días, exceptuando los dos de descanso, partidos, sobre todo en la fase inicial, muchísimos partidos seguidos, ¿no? Va a estar el aficionado muy conectado a equipos que a lo mejor normalmente ni siquiera.
Uno que no va a estar es el jugador del Zaragoza, Fran Vázquez, que ya había anunciado que se retiraba, pero que no va a disputar estos partidos por problemas personales. Vamos a Barcelona porque, Albert Díez, ¿el Barça quiere a Calates?
Bueno, Nick Calates, hay que recordar que es uno de los mejores jugadores de Europa. Tiene un año más de contrato con el Panathinaikos, pero una ficha de 2,2 millones. El Barcelona ya ha hablado con el representante de Calates. Si se pone a tiro, no dejará pasar la oportunidad, pero no a cualquier precio. Y el Barcelona no irá a una subasta pública. Mundo Deportivo habla de acuerdo por 3 temporadas con un montante de más de 5 millones y medio de euros netos. Y por cierto, en otro orden de cosas, en el Barcelona no acaba de gustar tener que concentrarse en Valencia una semana antes del inicio del playoff.
Noticias en la Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿tenemos ya claro cuándo se va a disputar el Gran Premio de España?
Ya está planificado y ya lo sabe el circuito de Cataluña. El Gran Premio de España será el 16 de agosto. Evidentemente falta la oficialidad del calendario, pero esto se debe a que se ha cancelado Holanda, que no va a estar en ese calendario, se ha sabido hoy, y Silverstone escapa de la cuarentena de Inglaterra con fechas 2 y 9 de agosto. Así que Montmeló sería la sexta carrera del año después de las 2 inaugurales de Austria, una en Hungría, 2 en Gran Bretaña. La temporada europea de verano de la Fórmula 1 está casi lista.
Noticias en el tenis 2, en el primer torneo que se va a disputar en España. Sabemos ya dónde va a ser, Ángel García.
Sí, se adelanta la Academia de Juan Carlos Ferrero a la Federación y en la primera semana de julio va a organizar un torneo allí en la Academia. Ojo al cartel porque no está nada mal. Pablo Carreño como número uno, de jugadores internacionales el australiano de Miñauri, el portugués Sousa, y de jóvenes españoles, por ejemplo, Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich. Lo mejor de todo, que todos los participantes van a donar sus ganancias para fines humanitarios.
Y Daniel Asenjo, Feliciano deja la puerta abierta a jugar el Mutua Open.
El tenista y director del torneo madrileño, en una charla en Teledeporte, se ha mostrado positivo de cara a celebrar el Masters 1000 español. Dice que de jugarse sería sin público y que depende siempre de las fechas del US Open y de Roland Garros. Feliciano reconoce que van a hacer todo lo posible para jugar.
Ahora hay una pequeña posibilidad de poder jugar en septiembre. No perdemos la esperanza, estamos haciendo pues todo lo posible a nivel interno, haciendo los números, obviamente con un escenario a puerta cerrada, para que se pueda jugar en septiembre antes de Roland Garros. Si es que Roland Garros se celebra, este sería nuestro escenario ideal.
Ciclismo, Quique Iglesias. Chris Froome está listo para correr el Tour con el Ineos.
Templa las gaitas, Chris Froome desde Italia para Sky Sports, diciendo que la carretera y las carreras son los únicos condicionantes que van a poner en su sitio a los líderes en el Ineos, ya sea con Geraint Thomas, con Egan Bernal o con él mismo, que lleva más de un año lesionado después de su gravísima caída en junio de 2019. En definitiva, que Froome está más tranquilo, sabe que va a correr el Tour y veremos si está para ganarlo.
Y en la NBA, Rubén Parra, tenemos para terminar 3 noticias rápidas.
Se pospone hasta el año próximo la ceremonia en la que Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett iban a ser incluidos en el Salón de la Fama. Además, la Liga ha comunicado a todos los equipos que los jugadores y técnicos que se encuentran fuera de Estados Unidos ya pueden coger un vuelo de regreso, tras el permiso concedido por el Departamento de Seguridad Nacional. Por último, la NBA ha sido demandada por no pagar el alquiler de su tienda en la Quinta Avenida. El dueño del local dice que le falta por cobrar más de 1,2 millones de dólares, correspondientes a los meses de abril y mayo, cuando la tienda estuvo cerrada por la pandemia.
Vaya, esto lo es el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy bien, los tres grandes del día de hoy son Pedro Martín, Maldini y Tomás Guas. Así que saludo a Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos en la búsqueda de un alcalde de la Ciudad de Madrid.
Sí, ¿cómo están los políticos, por cierto?
Bueno, qué espectáculo, sí, uno qué tras espectáculo. Otro, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues ese alcalde tuvo que hacer frente, como Martínez Almeida en su tiempo, a una epidemia. Fue un alcalde que murió un poco antes de que se fundaran el Madrid y el Atleti. Es decir, que prácticamente cuando murió el fútbol estaba en pañales en Madrid. Que luego Madrid le dedicó una calle a ese alcalde y esa calle luego se convirtió en una calle muy futbolera. Por algo que había en esa calle.
Sí.
Y la pista de hoy es definitiva. Fíjate tú lo que son las cosas. Era un alcalde de Madrid catalán.
Alcalde con apellido. Yo sabía que el apellido era catalán, pero no sabía sí. que era catalán. Era nacido en Cataluña.
Sí, sí, era catalán.
Y sí, la calle era súper pronunciada en todos los programas deportivos.
Sí, de hace años. Sí.
García la pronunciaba mucho.
¡Joder, ya ves!
¿A que sí?
Todos los días salía de García, su boca.
Sí, sí, sí. Esta es una pista buena, ¿eh? Super García decía mucho esa calle.
Sí, sí.
Muy bien, pues mañana resolución de este reto. Viendo que nos parece que Martínez Almeida lo está haciendo bastante bien como alcalde de Madrid.
Buscábamos sí, por lo menos
una,
escucha.
Por lo menos reúne a la gente, ¿no? Sí. Y junta diferentes opiniones. Bueno, pues buscando un alcalde de Madrid, ya saben, estas son las pistas, mañana os damos la solución. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Bueno, y ahora Maldini. Maldini está haciendo sus cosas, hace sus once, el europeo, el mundial, el histórico. Hizo esta semana el del Madrid y ahora se ha atrevido con el del Barça. Once histórico del Barça, que suena así. Hola, Maldini.
Hola, bueno, pues mi once histórico del Barça es el siguiente, un equipo lógicamente muy contemporáneo. Víctor Valdés en la portería, con defensa de cuatro, Dani Alves lateral derecho, lateral izquierdo Jordi Alba y centrales Puyol y Piqué. Mediocentro Pep Guardiola, le he colocado por delante de Busquets, para mí, insisto, mediocentro Pep Guardiola con Xavi e Iniesta y luego arriba Ronaldinho, Johan Cruyff y Leo Messi. Ese es mi once. Se quedan fuera jugadores pues del nivel de Stoichkov, Maradona, Romario, Ronaldo Nazario, etcétera, etcétera. Pero es que el Barça ha tenido tantos delanteros fantásticos, así que Messi de falso 9 y luego Johan Cruyff, por lo que ha significado un poquito en la derecha y en la izquierda el gran Ronaldinho.
Ya digo, Maldini, que tú no te tienes que justificar. El equipo, quitando Guardiola y Johan Cruyff, los demás son muy cercanos en el tiempo, de los que han ganado muchísimo con el Barça. Bueno, y ahora Guas, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, nos falta un ministerio, el ministerio del Real Madrid. Me explico. Ha sido elegido el Madrid el club más valioso del mundo otra vez. Y sin el estadio nuevo, sin Kylian, sin renovar oficialmente Jaycee. Eso es tener valor añadido y no el turismo ese, ¿verdad? ¿Qué nos falta, pues? Un ministerio. El ministerio del Real Madrid, lo más valioso que tenemos. ¿Que quién sería el ministro? Hombre, Cerezo, naturalmente, para estar en línea. Marchando ese ministerio.
Bueno, grande Guas, es un personaje irrepetible, Tomás Guas. Bueno, pues ya saben, esta noche, 11:30, Sandro Rosell en el partido y otras cosas, un montón de noticias que acaban de contar Fouto y Juan Antonio Alcalá y que pueden revisitar en cope.es y en las redes sociales de la cadena COPE. Les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.